Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Algún día diremos en las efemérides, en este espacio de las efemérides, que el 31 de diciembre del año 2019 venía por primera vez como alcalde a los estudios de COPE Ourense el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Gonzalo, muy buenas tardes.
Ah, ya estamos en antena,
señor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acercarte a nuestro programa.
Gracias por invitarme.
Bueno, podríamos empezar a discutir diciendo de lo de la invitación, pero no, vamos a ir por partes y a tomárnoslo un poco en serio, Gonzalo. Sí. Son seis meses y un poquito más como alcalde de Ourense. Vamos a hacer repaso de lo que han sido estos meses, de cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido, si ha sido como pensaba, más difícil, más fácil, distinto, no sé.
Bueno, pues en principio era un poco más difícil lo que pensaba, porque realmente la burocracia era un poco peor de lo que se pensaba, ¿no? Realmente algo que es algo para contar, ¿no? Son unas anécdotas que eso es impresionante, ¿no? Lo que es la burocracia. También es verdad que es un tema que me lo dijo una vez una persona, que esto es como un transatlántico. La empresa privada a veces es como una fuera a bordo, una lancha motora, que haces cualquier movimiento y giras al momento, mientras que la administración pública es como un transatlántico, que haces un giro y tarda tiempo en que el barco obedezca ese giro, ¿no? Pues esto igual. O sea, básicamente yo entré de alcalde el 15 de junio de 2019 y básicamente nosotros heredamos cantidad de acciones que estábamos obligados a hacer, con lo cual realmente nuestra impronta todavía no se nota, porque tuvimos lo que se llama apagando fuegos. O sea, yo recuerdo la primera semana, pues, oye, que caduca hoy el tema de una subvención, que hay que... Era algo impresionante lo que teníamos que gestionar, temas a toda prisa, temas, conflictos a veces con funcionarios, y luego los presupuestos tenían que ir ya en septiembre a pleno, que es lo que habíamos dicho, pero ya todos los técnicos me dijeron que a lo mejor ahí yo este primer año yo no quise imponer mis criterios en todo, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, voy en un plan humilde, pues no llegar aquí y ya llegar nuevo y empezar a decir, hay que hacer esto así y tal. Es decir, digamos que escuché bastante. Entonces ellos me dijeron, me convencieron, los técnicos, que durante los primeros meses teníamos que pagar facturas atrasadas que estaban atascadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues les hice caso y entonces durante dos, tres meses, cuatro, nos dedicamos a hacer modificaciones de crédito para pagar deudas. Pagamos unos 17 millones de euros, una auténtica bestialidad, ¿no?, que estaban sin pagar. Y que había que poner las facturas en orden y todo eso. Entonces, claro, los técnicos no pudieron hacer los presupuestos porque estaban con esas facturas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo alguna vez, en el 2023, yo espero ganar, pero si en el 2023 yo no llegara a ganar, ¿qué ocurre? Pues los que vengan nuevos tardarán en hacer cosas nuevas porque hay una herencia recibida de cosas que tienes que seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la Plaza de Abastos, vamos a abrir en este 2020 la Plaza de Abastos del puente, pero ¿qué ocurre? Es una herencia recibida que yo nunca lo hubiera hecho. Entonces estás haciendo cantidad de cosas que son herencias recibidas.
La Plaza de Abastos del puente la van a abrir este año 2020, ¿sí?
Sí, yo mi promesa, dijimos que lo íbamos a abrir igual que los contratos sentados, iba a ser en un tiempo récord, pero cuando llegas tienes mejores ofertas de que te presentan sobre la mesa, y lo que no vas a hacer es aferrarte a una idea inicial que era que no es tan óptima como la que se pretende. Los contornos soterrados se podían reparar perfectamente en tres meses, pero cuando llegamos aquí nos empiezan a visitar proveedores y nos dicen, una, que en el 2020 acaba de entrar en vigor, que es en el 2020 va a cambiar la ley y hay que poner la quinta fracción, con lo cual ya no valen los contenedores que había, porque hay que meterle un anexo. Si le metes un anexo ya quedan feos, porque la clave de los contornos soterrados es la estética. Y segundo, nos presentan nuevas ofertas que hay en el mercado, hombre. Entonces lo que hay que hacer es irse a las nuevas, aunque tarde un poquito más.
Me acaba de decir hace un ratito que ha dejado pasar estos seis meses y medio dejándose llevar un poco, ¿no? Que no hemos visto su impronta, pero sí que la hemos visto.
Dios mío, lo que va a vivir, Dios mío.
Digo, lo que hemos visto ha sido ya impactante, por lo menos las ideas que ha lanzado, algunas de las ideas que ha lanzado. Y yo digo, si esto es sin impronta de Jácome, ¿cómo va a ser a partir de 2020, ¿no? O sea, ya lanzó el rascacielos, lanzó el parque termal, lanzó, el cambio del Belén de Baltar, que ya también ha descolocado a más de uno. Gonzalo, ¿de dónde saca todas estas innovaciones?
Bueno, la verdad que uno tiene unas ideas buenas, en el programa electoral consideramos muy buenas ideas, pero como todo en la vida, cuando realmente te metes, donde realmente ves que no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, cuando estás dentro, pues ves historias, ves a lo mejor cosas que decías que había que hacer, que no son fáciles de hacer y otras que no se te ocurre, que no, nunca se te hubieran pasado por la cabeza, que en el momento que estás dentro se te ocurren. Entonces, claro, una vez que estás dentro se te ocurren cosas. Cuando estamos solucionando el plan de urbanismo, yo dije que no íbamos a permitir pelotazos, y estamos intentando solucionar el plan de urbanismo, y entonces en el plan de urbanismo, pues los técnicos, hay un criterio dispar de los técnicos que dicen que se puede convertir todo en zona verde, pero que a lo mejor tenemos que indemnizar. Y entonces, que es un problemón, porque si tenemos que indemnizar es un problemón, y que en cualquier caso, si no indemnizamos, pues estamos obligados a hacer 6 torres de 19 pisos. Y entonces ahí donde yo le doy la vuelta, no vamos a tolerar nunca hacer 6 torres de 19 pisos, y sí que yo le puedo obligar a esas personas, esas 3 personas me podrían pedir a mí reclamación si no hacen esa edificación. Pero yo le puedo pedir a ellos que la hagan en un rascacielos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Orense sí se beneficia, porque hacemos una obra singular que sería única en España y que sería realmente un motor para la economía, un centro realmente de turismo, de gran atracción turística, y algo que realmente sí cambiaría. Entonces es una idea genial ante un problema heredado. Posiblemente yo lo de rascacielos nunca lo lanzaría si no tengo el problema heredado de la finca Santa Mariña. Posiblemente nunca lo lanzaría, no estaba en mi plan. Pero ya que te obligan a hacerlo y te obligan a hacer un centro comercial y todo eso, le das la vuelta a la tortilla y les haces que obliguen a hacer un rascacielos, que además es caro, y pues en principio tienen que abordar ellos ese, si quieren abordarlo, encararlo, tienen que pagar ellos el coste de construcción.
Gonzalo Berja, Democracia Orensana no gobierna sola en el Ayuntamiento de Ourense, lo hace con el Partido Popular. ¿Y todos estos temas, cómo los encajan sus socios de gobierno? ¿Tiene usted el apoyo también de todos ellos?
Sí, básicamente se trata de ceder en muchas cosas. Hay cosas que estamos haciendo que Democracia Orensana, si tuviera mayoría absoluta, no haría.
Por ejemplo.
Y viceversa. Hombre, por ejemplo, la forma de manejar el tema de las mociones. Nosotros las mociones ya sabes cómo somos. Nosotros no aceptamos mociones que no sean de temas estrictamente orensanos, ¿vale? Sin embargo, el PSOE, Bloque, PP y Ciudadanos, pues la siguen trayendo. Entonces, ¿qué ocurre? No vamos a votar dispar en el Pleno porque somos un grupo de gobierno. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ceder. Otros temas, por ejemplo, el tema de la Plaza de Abastos. Yo sería muchísimo más radical con la Plaza de Abastos de la Alameda. A mí me parece intolerable. Yo seguramente no hubiera hecho la obra que se va a hacer, porque realmente es una obra un poquito trampa, porque tienes que meter un dinero, que son unos 2 millones de euros, es verdad que recibes una subvención fuerte del Estado, pero el Concejo tiene que desembolsar casi 2 millones de euros para un modelo de negocio que ya está anticuado. Entonces yo no me metería, pero bueno, hay que ceder muchas cosas, también el PP tiene que ceder. Entonces, por eso hemos llegado a un acuerdo. Lo que no se puede hacer es lo que hacía el PSOE, que pretendía gobernar con Democracia Orensana, pero sin ceder nada, haciendo lo que le dijeran ellos. Entonces, claro, se quedaron solos. Y fue lo que le pasó a Sánchez durante los 6 primeros meses, que no pudo hacer gobierno. Y luego, en cuanto fue las segundas elecciones, a los 24 horas llegó a un acuerdo. Si de cuenta se había equivocado. Si tú no tienes mayor absoluta, tienes que ceder. Sánchez lo entendió ahora.
¿Había pensado alguna vez que usted iba a gobernar con el Partido Popular?
Sí, nosotros siempre dijimos que nuestro refrán de siempre, que es una frase mítica de un dirigente de Deng Xiaoping: gato blanco, gato negro, lo importante es que hay que hacer ratones. Y ya en las elecciones siempre dije que pactaría con el demonio si es parte del cielo orense. Y realmente nosotros nos podíamos gobernar con el PSOE y con el PP sin ningún problema.
Y después de todos los líos que tuvo y permítame la expresión, malos rollos que había entre las dos fuerzas políticas, ¿cómo se siente uno en una mesa con las mismas personas a las que ha puesto verde pues unos meses atrás?
Pues nada, básicamente es tremendamente fácil, porque tú tienes que mirar cuáles son los objetivos primarios y objetivos secundarios. Si los objetivos primarios es gobernar y hacerlo bien, los secundarios, eso pues es una tontería. Aparte, con la gente del PP y con el PSOE a nivel personal yo me llevo bien. Me hace gracia porque realmente Sonia Ogando, que es concejala de urbanismo del Partido Popular, era la procuradora de Democracia Orensana. O sea, tengo una relación que teníamos con ella, una relación íntima, ¿no? Entonces es realmente tremendamente fácil. Luego yo recuerdo el día de la investidura que le dije a Mario Guedes: un honor recibir el bastón de mando de ti, porque es una persona que, y eso no en el deporte, es una persona muy considerada, porque es un entrenador mítico de fútbol de Orense, ¿no? Entonces, hombre, es una persona que a nivel personal yo los aprecio y todo eso. Luego, a nivel político, las críticas que hizo obviamente al alcalde, pues sí, obviamente yo las críticas que tenía de gestión, el criterio que tenía lo mantengo, y borrón y cuenta nueva, vamos a empezar a trabajar y perfecto. Yo creo que nos llevamos muy bien, y yo creo que ellos, siempre digo esto, ellos están arrepentidos, me da la sensación del PP, de no haber negociado antes con nosotros, porque ven que era tremendamente fácil. O sea, lo que hizo el Partido Popular de no haber negociado hace 4 años, creo que fue un error tremendo, porque esto ya podíamos haberlo hecho hace 4 años y avanzar.
Hablando de avanzar, volvemos a que usted dice que estos primeros 6 meses han sido algo como: vamos a ver cómo se maneja esto, cómo va esto funcionando el ayuntamiento. 2020 va a cambiar la cosa. Sí. ¿Qué va a pasar en 2020 en el Concello de Ourense?
Bueno, 2020 ya es el tema de los hechos, ¿no? O sea, realmente, yo te dije, yo llegué en el 2019 y no entré, como muchos me acusaban de entrar como un elefante en una cacharrería, y al contrario, ¿no? Fui realmente prudente, ¿no? Porque si yo hubiera quisiera hacerlo así, pues ya el primer día le hubiera abierto un expediente a un policía por poner una multa ilegal, porque él, teniendo allí un papel de que no se podía multar, multó igual. O sea, lo hizo porque, como suele decir vulgarmente, por mis cojones, ¿no? Entonces, realmente era una falta grave que realmente se le podía abrir un expediente para suspenderlo 2 meses de empleo y sueldo, ¿no? Y tanto ese como algunos bomberos que hicieron también cosas que podían ser de expediente, y no lo hicimos por decir, bueno, vamos en plan no sé qué. Luego le di un margen de confianza a todo el mundo. Le dije, bueno, pues a ver, me dice una persona, vamos a hacer aquí este proyecto que es de Democracia Sana, dame un tiempo, yo te lo preparo, no sé qué. Vale, pasaron los meses y no hicieron nada. Entonces, ¿qué ocurre? Me fié de esas gentes, les di los plazos que me dijeron y realmente muchos proyectos que queríamos ya sacar a la luz todavía no se hicieron porque me fié de mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre? El 2020 ahora es el año de lo que los americanos llaman los deadline, que son las fechas límites. Y ahora vamos a trabajar a partir ya del 2 de enero con decir, bueno, pues a partir de ahora, deadline, trabajamos, esta fecha se hace y ya son ya el año en que empezamos realmente a verse muchas cosas en la calle.
Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer?
Pues lo primero que vamos a licitar, bueno, lo que se puede hacer ya es que este año quedarán resueltos totalmente todos los contenedores soterrados que eran una herencia recibida que teníamos, llevamos desde la época socialista con ellos estropeados, ¿no? Podridos, carcomidos. Bueno, pues ahora ya vamos a ponerlos no reparados como pensábamos, sino ya unos nuevos de última generación. Son los mejores de España, porque nadie va a tener un sistema en no hay ninguna capital de provincia que los tenga. Hay varias poblaciones en Madrid, pero capital de provincia creo que no hay ninguna que tenga nuestros contenedores que vamos a tener en el 2020, ¿no? Pues eso es una. Otro tema en ese una, la licitación de las escaleras se hará en el 2021, pero en el 2020 ya se van a licitar, ¿no? Después está el tema que vamos a hacer, el tema, por ejemplo, de la central. Pues la central es de forma inminente, la cafetería de la central, varias cafeterías que están cerradas. La central se llamaba la central antes, realmente la cafetería del jardín japonés, al lado del Hotel San Martín. Bueno, pues varias zonas que estaban realmente quedando oscuras porque no tenían actividad, como es esa, pues se pasará de pagar 1 euro a posiblemente 4.000 al mes. Esa es la diferencia de la gestión, ¿no? Que se estaba pagando, el concierto estaba recibiendo 1 euro y ahora pues esperemos que reciba 4.000 cuando se licite, más o menos, ¿no? Y eso es que vamos
bueno,
a tener.
Bueno, eso lo dirán los técnicos, como digo yo, ¿no? Esas cifras las ponen los informes técnicos al final.
Sí, claro, pero yo sé que el precio de mercado va a andar por ahí. A lo mejor no llega a los 4.000, pero por ahí. No, seguramente pase, porque como es subasta, seguramente acabe pasando los 4.000 al mes. Uh-huh. O sea, va a ser sonado, ¿no? El tema ese, ¿no? Y realmente lo que se va a ver claro es en el mandato, ¿no? En el 2020 vamos a sacar ya la brigada de obras, a licitarla para que realmente ya se acabe el problema de las calles en Ourense. O sea, hay socavones, hay baldosas rotas, hay zonas sin iluminación, pues en el 2020 eso también pasará a la historia. Porque cuando vamos a licitar, eso también se va a acabar. Entonces el rollo de estar ahora en precario, pues también se va a solucionar.
¿Se acabarán así las críticas de la oposición hacia todo lo que toca Pérez Jácome, porque no. Cada cosa que hace, cada cosa que dice, ¿qué le parece levantarse por la mañana cuando y ve que, pues eso, o Partido Socialista, o Ciudadanos, o el bloque no están de acuerdo con nada de lo que bueno, dicen ni de lo que hacen?
Es totalmente imposible evitar las críticas porque es como los haters en las redes sociales. Los haters, pues está claramente definido. En psicología tienes una tipología clara, ¿no? De personas que siempre ven algo mal. De cualquier punto, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre lo ven mal. Lo dice siempre mucho en los plenos Plácido, dice palos y remas y palos porque no remas, ¿no? Entonces es una característica del ser humano, de que tú en las mentes pues tienes un filtro, entonces una persona que tenga un filtro negativo, cuando ve algo solo ve las cosas malas. Entonces puedes sacar críticas surrealistas, por ejemplo. Además son críticas que a mí me parece incluso fascinante. Yo, si me reúno yo con el Partido Popular, si no te reúnes con el PP para negociar, te dice, mira, este no quiere negociar con nadie, no quiere llegar a acuerdos. Si te reúnes con el PP para negociar el plan de urbanismo, te dice, negocian a puerta cerrada, que tendrán que esconder. Dice sus ciudadanos, pero ¿cómo no vas a negociar a puerta cerrada? ¿Qué quieres que negocie? Con un altavoz en un bar, escuchando a todo el mundo. Claro que tendrás que cerrar la puerta, ¿no? Pues hacen críticas de esas, que algo que impresiona, ¿no? O sea, es impresionante. Pero esto me recuerda también mucho a mi difunta madre, que siempre tenía un filtro negativo. Era una persona que venía de la zona de la aldea, y en la zona de la que somos nosotros, pues son así muy siniestros, siempre están con el tema negativo. En concreto, de la zona que soy yo, siempre saltan lo negativo, ¿no? Por eso yo recuerdo a algunos amigos que tenía, y me decía, tú nunca decías nada positivo, porque traigo esa herencia, ¿no? Por eso fui muy bueno en la oposición, criticando, porque estoy acostumbrado a fijarte precisamente en lo negativo. Entonces es muy fácil hacer oposición, ¿no? Y yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, siempre cuando está en contacto, la aguanté varias veces, a lo mejor aburre, que a lo mejor estaba un fin de semana en casa, me decía, non sales, non, e me dice, no, mellor da vida, e aquí na casa metido. E si salía, cando volvía a casa me decía, andas fora da casa como un can, como se foras un can. Entonces criticaba e cierro lo que hicieras.
¿Y cómo lleva esas críticas? ¿A usted le gustaba criticar? Criticaba desde la oposición y ahora que le critiquen a usted, ¿cómo sienta?
Hombre, a mí que me gusta muchísimo que me critiquen, me ayuda a mejorarme y me encanta, y sobre todo eso, me llama la atención fascinante ver cómo la gente es capaz de ver defectos donde es casi, donde ver críticas donde yo diría, joder, yo sería incapaz de quitarlas de aquí, ¿no? Y el odio que tienes o la aversión hacia ciertas personas, pues hace que seas capaz de quitar críticas de algo que ni te esperabas, ¿no? O sea, algo impresionante, ¿no?
Usted que, por ejemplo, criticó mucho la el juego que hacía con las redes sociales el anterior alcalde. ¿Usted también utiliza las redes sociales?
¿Cómo?
De caray.
No, yo criticaba los selfies. No, yo criticábamos mucho los selfies porque se abusaba, yo creo, de los selfies. No se abusaba, yo creo, no. Se abusaba de los selfies. Entonces nosotros criticábamos muchísimo eso, en plan así, coña y todo eso, nada más. Las redes sociales yo siempre las usamos muchísimo. Y bueno, la sabemos usar muy bien. La prueba está en que el Facebook de Democracia Orensana es el que más comentarios tiene en cada noticia publicada de todo Galicia, más que los de Abel Caballero, ¿no? De media. Tenemos muchísimo más comentarios políticos los de Abel Caballero. Sin compararse, obviamente, porque él es una ciudad que tiene tres veces más habitantes.
Estamos en el último día de 2019. Hágame autocrítica de su labor en estos seis meses, Gonzalo. No me diga que todo lo que ha hecho ha sido perfecto, porque no. Supongo que algo de lo que ha hecho o dicho, dices, pues no debí, esto no debió ser así, me salió mal, a ver si lo corrijo.
No.
¿Qué cosas tiene que corregirse Gonzalo Pérez Jacome?
No, hombre, realmente en la organización, en la gestión, es una buena pregunta la que haces, porque dices tú, a ver, si ahora volviera el 15 de junio, ¿qué haría distinto? Pues hombre, obviamente haría distinto todo aquello que he aprendido. En estos seis meses he aprendido mucho, o sea, lo que te vuelvo a decir, número uno, tienes que poner fechas límites y no fiarte la gente. Dice, bueno, vale, perfecto, yo me encargo de esto. Pues perfecto, tranquilo, yo me encargo de esto. Y luego pasa al cabo de dos semanas y no se encargaron de eso. Bueno, pues es lo que tengo que tener, o sea, unas fechas límites. Y luego otro problema que tenemos es, a lo mejor, si ahora vuelvo para atrás en el tiempo, a lo mejor lo que hago es, no hubiera estado en un despacho de alcaldía, nos hubiéramos ido a un despacho operativo, porque eso no es un despacho operativo, es un despacho para recibir, es un despacho que está diseñado de finales del siglo XIX, y entonces no está operativo, para porque no puedes ahí ni tener un clasificador como Dios manda, ¿no?, de papeles. Entonces, obviamente, esto no va a seguir así en el 2020.
Gonzalo, fechas límite en la administración pública parece que es una utopía. Lo digo porque para fechas límite las del AVE.
No,
y mira cuántas fechas límite llevamos.
No, pero esos son temas políticos.
La biblioteca, ¿cuántas fechas límite?
Claro, no, pero eso mismo. Pero es que es un tema político que llega un momento dado en que realmente la biblioteca tardó 15 años en hacerse porque ellos permitieron eso. Pero realmente la burocracia es una enfermedad, o sea, realmente es algo enfermizo, pero tiene unas fechas límites que, si cumples, por lo menos sabes cuándo se va a hacer. Por ejemplo, los presupuestos. Te voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que hay que manejarse en eso. Y a mí me gusta mucho el tema de los números, los datos. Me acuerdo que me decía una persona, me dice, joder, Gonzalo, tú eres muy bueno calculando los tiempos y calculando las comidas. O sea, para que no sobre nada. Cuando se pide un restaurante, pedir lo justo. No, o sea, que ni sobre ni que falta. Dice, tienes un don, porque ni falta ni sobra, ¿no? Y con los tiempos igual, ¿no? Y entonces, ahora los presupuestos. Bueno, por lo que tienes que tener muy claro cómo es. Hacer el cronograma y punto. El problema es que muchas veces, pues, la gente no baja el cronograma, porque el cronograma está para, hay que obligar a hacerlo. Entonces, ahora mismo los presupuestos. Próximamente se van a aprobar en Junta de Gobierno Local. Bien, hay 10 días para que la oposición presente enmiendas, 10 días naturales. Uh-huh. Luego hay 10 días hábiles para que los técnicos respondan. Automáticamente se puede llevar a pleno y se hace una aprobación provisional. Después, al cabo de ya de unos días, al cabo de, bueno, de digamos unos 30 días, creo que es ya la aprobación definitiva. Vale, bueno, pues ya está, ese calendario, no voy a permitir que se retrase eso.
¿No
se
va a hacer así? ¿Posición pública de los presupuestos?
Entonces, sí, pero todo es un plazo. Entonces, ¿qué ocurre? En enero se van a aprobar los presupuestos, en enero de 2020, el primer mes del año, se van a aprobar los presupuestos inicialmente, y en marzo de 2020 se aprueban de forma definitiva, y no hay forma de que se retrase, porque no lo voy a permitir.
Lo tengo grabado.
No, es que no hay forma, el calendario está ahí y punto.
Antes hablábamos de los plazos del tema del AVE, ¿cómo lo ve?
Bueno, no es un tema que sea municipal.
La estación que tenemos en Ourense, y bueno, municipal es porque depende del AVE que llegue o no.
No, municipal
no,
es un tema que afecta al municipio. Pero que obviamente sí. Desde el Concejo de Ourense no podemos hacer nada. Es un tema obviamente que principalmente es del Estado español, y luego el tema de los autobuses de la Xunta de Galicia. Nada, nosotros desear simplemente que llegue cuanto antes, poner todas las facilidades que podamos disponer del municipio y hacer las protestas que podamos hacer humildemente, porque mucha gente me dice, oye, no deberías tolerar que el AVE entre como va a entrar. Mira, perdona, yo ya en el año 2000, creo que fue en el año, sí, 2011, hicimos una manifestación y solo vinieron 300 personas. Entonces se me quitaron un poco ganas de protestar ante el Estado. Digo, protestar ante el Estado, porque de aquellas se me vinieron 300 personas, macho, solo 300 personas de ese AVE en Corén si tuvieron AVE soterrado, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces es un tema que es así. Yo siempre digo que lo más importante para Orense no es tener una gran estación. Obviamente, como te la paga el Estado, bienvenida sea y la agradezco. Pero lo fundamental para Orense era que el Estado nos construyera un AVE directo a Vigo. Eso nos cambiaría todo. ¿Por qué? No solo porque iríamos a la ciudad que más visitamos en un tiempo récord, sino porque pasaríamos a ser la central estación de Galicia, ya que al llegar el AVE a Galicia se bifurcaría hacia Santiago, Coruña y hacia Vigo. Entonces seríamos la estación central. Ahora mismo no somos la estación central. La estación central, por desgracia, va a ser la de Santiago. Otro centralismo más abusivo de Santiago que no podemos tolerar. Pero es lo que hay.
Pues pueden hacer el tándem con el alcalde de Vigo y entre los dos a lo mejor...
No, en su día hablamos de eso y en la única reunión que tuve con su despacho era para hablar de eso. Quedamos en hacer fuerza común, pero al final creo que hay caballeros que se equivocan a utilizar la popularidad y fuerza que tiene para reivindicar eso. Y además ahora que tiene un gran peso en el Partido Socialista porque están gobernando, yo creo que Caballero tenía que hacer eso y es un error que no lo hace, ¿no? En ese sentido, es indudablemente... inconfundible el éxito que ha tenido con el tema de mediático y de las luces, pero realmente debería hacer algo de fuerza y conseguir el AVE directo a Madrid, que pasaría por Orense. Y no olvidemos que Vigo tiene un 17% de paro, que es la ciudad gallega, creo que es la ciudad gallega, junto con Ferrol, que más paro tiene, con lo cual ahí también tiene un tirón de orejas, porque aunque no es una competencia municipal, el concello puede incidir en algo.
En 30 segundos, Gonzalo, porque se nos va el tiempo, el último deseo, o el deseo para el próximo año para esta ciudad, ¿cuál sería?
Pues el deseo que yo le deseo para Orense es que en los próximos, que deje de ser una ciudad el almendro. Ahora mismo Orense va a quedar desierta otra vez porque muchísima gente que emigró ha pasado aquí las Navidades y se van a volver a ir, y lo ideal es que Orense recupere su gente que está en Navidad.
Gonzalo Pérez Jácome, muchísimas gracias, feliz año 2020 y que venga más veces por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Continúa esta programación, como siempre, lo que todo estamos contando, de todo lo que te interesa, con Marta Ruiz y Antonio Herráez.